Ese testimonio habla de un joven que su papá lo abandonó de chiquito, cómo su mamá y su abuelita lo llevaron a salir adelante, y cómo de la mano de Dios él perdonó a su papá y ahora es feliz, casado. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Marco Domínguez.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Marco Domínguez.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí estamos para servirles.
Marco, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios.
Así que qué bueno que te diste la oportunidad y luego la puse en tu casa, ¿no? En tu casa, qué gusto. Así que gracias por la oportunidad de ser parte de este testimonio. Realmente, pues a veces es complicado que la gente quiera compartir un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, gracias por la disposición y por el tiempo.
Aquí estamos a la orden para contarles un poco de lo que Dios ha hecho en mí y cómo me ha tocado y me ha convertido.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Lo laboral, yo estoy trabajando actualmente en una empresa que se llama BTC West. Estoy como ingeniero junior de producción y ahí estamos laborando en el área de junction box, en el área de controles.
Ok, empleada de maquila.
Sí.
Muy bien, ¿más te dedicas a eso?
Sí, nada más a eso y las labores de la casa,
Ya sé.
que eso no tiene fin.
El segundo trabajo, ¿no? Luego dicen los compañeros ahí de trabajo, acabo mi primer turno del trabajo y luego el segundo turno de la casa, ¿no?
Sí.
A los quehaceres de la casa. Y también qué padre que hagas también labores de la casa. Hay gente que, pues, son hombres y ya es que yo no hago nada de la casa. Pero hay gente que tiene ese servicio, esa amabilidad de, ¿sabes qué? Pues también vivo aquí y ya también soy parte de los quehaceres de la casa. Entonces, pues, es otro trabajo del llegar a la casa y trabajar, ¿no? Y se limpia toda la
Sí,
casa.
pues y más ahora que pues estoy en la etapa de casado, ya tenemos 2 años, entonces pues es un trabajo en equipo, es un de yo te ayudo, tú me ayudas y no le haces, que aunque seas hombre, pues tienes que invertirle, tienes que esforzarte de poner de tu granito de arena para que también funcione, porque pues la casa se convierte en el hogar y son dos personas y se ha, congeniando para hacer una familia.
Así es. Muy bien, ¿tú eres trabajador y en la religión estás en algún grupo o ministerio?
Sí, actualmente estamos en el grupo de Majo de matrimonios jóvenes ahí en Santo Niño de Atocha. Estamos los lunes desde las 7:30 a 9 de la noche ahí en la iglesia de Santo Niño. Y estamos próximamente a inaugurar con el favor de Dios el grupo La Barca el viernes 17 de mayo, empezando a las 8 de la noche y finalizando a las 10. Ahí los esperamos para todos los jóvenes adultos que nos escuchan. También estamos en el grupo de MFC, en el de la Divina Providencia. Y estamos también sirviendo en lo que es encuentro de novios que. Al vivir esa experiencia, pues nos invitaron a formar parte del servicio y les dijimos que sí con mucho gusto.
Bien ocupado en la vida religiosa, ¿no? El grupo de Majo, matrimonios jóvenes, y luego el grupo de jóvenes adultos, en el EFC y la parte del encuentro de novios.
Sí, así es, de todo un poquito ahí sirviéndole
Ahora sí que dejamos algo, ¿no? A la gente que nos está escuchando hoy.
al Señor.
Dejamos algo, todo abarcamos. ¿No te quedas bien, padre? Igualmente, como tú decías, pues estás casado y luego la vida de adulto es complicada. A veces el estrés, la ocupación es como que nada para otro lado. Luego llegar a hacer los quehaceres de la casa, entonces. Pues qué padre que aún así le dedicas mucho tiempo a Dios. Digo, no es muy común eso, entonces qué padre que hay hermanos en Cristo que le dediquen tiempo a Dios ya estando casados. Ahora sí que no es como que diga, ya me casé, ya pasaron los 25, ya, no, ya fue mi tiempo para Dios. Pues siempre hay tiempo para Dios, sobre todo si quieres crecer en tu vida espiritual y en matrimonio, ahora que es tu caso, ¿no?
Sí.
Entonces, se juntan en Majo, Santo Niño de Atocha, los lunes de 7 a 7 y media, 9 a
De 7:30 a 9 de la noche.
¿Ahí para qué es ese grupo?
Es para matrimonios de 1 a 10 años de casados. Y ya los que tengan a más de 10 años, también hay otra contraparte de Majo para los. Se llama Majo 20. Para los que tienen de 10 a 20 años. Y Majo 10 de 1 a 10 años, ahí es una formación muy padre para matrimonios que van iniciando, que van empezando su vida de casados. O sea, es una gran herramienta porque y te enseñan un poco de todo, como tips o cómo resolver como problemas de la vida diaria de cuando te casas, cómo poner también a Cristo en medio de ustedes para que les den un enfoque de cómo solucionarlo católicamente, espiritualmente, también para que formen ese equipo, como les decía al principio, para que no vayan a salirse de la mano ese problema y vayan a ocasionar pues problemas más grandes o incluso hasta llegar, no sé, a separarse si Dios no lo quiera. Y ellos te dan unas herramientas muy padres y la convivencia también que haces con las otras parejas más o menos de tu edad, de años de casados, es aprendes de todo un poco también con los testimonios de los otros matrimonios. Vas ahí viendo cómo resolvieron ellos sus dificultades que se les fueron presentando, porque pues cada persona, cada matrimonio es distinto. Entonces te va a tocar lidiar con cosas a lo mejor más difíciles que otros, o a ti la cruz que te tocó cargar estuvo más difícil y se te dificulta. Entonces ahí te dan las herramientas o los tips o consejos a través de la palabra, cómo vas a poder resolverlos, cómo guiarlos para que pueda hacer satisfactoriamente esa solución del problema.
Ok. Muy bien, y yo creo que hay guardería, ¿no? También.
Ah, sí, claro, los que tienen bebés o niños, mientras que los papás se van directo al tema, pues ya tienen a que los chamacos vayan allá a distraerse con el equipo de guardería de Majo.
Muy bien, sí que tienen pretexto. Si quieren ir a un crecimiento de pareja de matrimonios en la iglesia, una buena opción, un grupo de Majo los lunes a las 7. Y tienen guardería, así que no tengas pretexto de que no tengo dónde dejar a los niños. Sabes que los puedes llevar y los cuidas mientras tú tomas su crecimiento. ¿En el énfasis a qué se dedican? A la parte a la que tú vas y tu esposa.
La parte que nosotros vamos es a la de matrimonios, pero está dividida en matrimonios, jóvenes y de madres. Madres es madres responsables para las mujeres que pues a lo mejor se quedaron solas, ya sea que el marido falleció o que se divorciaron o que están a cargo de la familia ellas. Está el apartado de madres y luego está el de jóvenes. Ya sea de 15 años en adelante, pueden formar parte de esa parte de MFC. Y nosotros estamos en la parte de matrimonios, ya estamos en el segundo nivel y también es una muy padre herramienta en esto del matrimonio porque está basado en libros que el Papa Francisco y está avalado por el Vaticano de que ellos están actualizando las estadísticas, están actualizando el material que nosotros llevamos junto con actividades y convivencias, claro, también del apartado del MFC. O sea, también es una herramienta muy padre porque en ella vas de casa en casa, vas conociendo a los matrimonios que forman parte de cada equipero, de cada equipo, y los coordinadores te muestran también los temas con profundidad, de tal manera en la que tú te llevas, no sé cómo está que te pasa, pero te llevas algo de ese tema que a veces te pasó en la semana o en el transcurso del día, y canijo, o sea, parece que me espiaron en mi casa, no sé, de que justamente lo que pasó en el tema, me pasó justamente algo parecido, o ya habíamos vivido eso anteriormente. Entonces, como que haces ese clic, ese match con los temas y los testimonios que van profundizando cada pareja.
Que ya se juntan.
En el MFC nos juntamos los viernes, pero ya es dependiendo de cada equipero en que te unas. Ya está muy padre porque es muy flexible conforme a los horarios, a los tiempos, porque nos podemos, no sé, los sábados o los viernes o a la par de que todos podamos, pero las reuniones son cada 15 días, entonces pues no hay pretexto. O sea, no es muy
Okay.
pesado que te quite tiempo de lo laboral o estar con la familia. O sea, está muy bien. Entonces también puedes llevar a tus hijos porque pues las reuniones son en casa y se hacen también reuniones mensuales. Hay convivencia, tema general, actividades. Hay terminando el ciclo hay un retiro que después les contamos. Está muy, muy suave para que vivan esa bonita experiencia.
Ok, muy bien, pues ahí sí que hay otra opción más para si están casados por la iglesia o están casados y todavía no saben dónde dejar a los niños, ahí los pueden llevar. Entonces, están esos grupos que los que hiciste de Marco, para si les interesa, los dejamos en la descripción del video para que se comuniquen ahí para asistir a alguno de esos grupos. Gracias, Marco, a los que venimos. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Marco, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Okay, pues yo viví totalmente con mi abuelita. Yo vivía ahí con ella y con mi mamá. Sabes que mi papá pues no se hizo responsable, entonces tuve una infancia pues un poco difícil, ¿no? Porque pues tenían que partírsela, como dicen vulgarmente, perdón por la palabra, pero se hicieron como mamá, papá, mi abuela y mi mamá. Ellas abrieron un pequeño negocio de comida casera, entonces ellas pues desde chico me criaron, me dieron casa, vestido y sustento. Yo aprendí mucho de ellas, de que siempre las veía con con ese sudor por sacar un ingreso para la casa, para la familia. Entonces, pues desde niño, pues para mí era verlas ahí luchar día con día. Y entonces, pues yo veía también mucho, pues mis tíos, que eran lo más cercano que yo veía en un papá. Entonces muchas veces pues, o sea, aunque ellas trataban de disfrazarlo, pues también les podía porque pues yo como hombre pues yo quería ver una figura paterna, alguien que me guiara, que me formara como, me forjara como un hombre, para que me enseñara cosas de hombre, reparar algo, tener sentido común, andar en bicicleta, andar en el patín, o sea, todo eso que me faltó por parte de lo paterno, pues ellas pues como pudieron hacerle, pues me lo quisieron pues inculcar. Entonces yo solito pues tuve que ahí abrirme camino por esa parte donde pues mis amiguitos jugaban pues con sus papás, con su mamá, y pues mi familia era disfuncional por por esa falta de papá en casa. Entonces pues yo salí al parque y pues ahí con los amiguitos que conocía pues ahí poco a poco me compraron una bici y poco a poco pues yo fui ahí aprendiendo, cayéndome, raspándome las rodillas, jugando fútbol. Y un tío que era técnico, entonces él era el que le reparaba a mi vuelta las cosas y yo pues ahí pelaba el ojo ahí para pasarle la herramienta, conocer un poco más de esa área para cuando surgiera una emergencia, pues yo tener ahí los conocimientos básicos de cómo echarle mecánica, cómo arreglarle, cómo tener esa iniciativa de querer salir adelante. También, pues yo me refugiaba mucho con una familia que pues casi era mi segunda familia. Era mi mejor amigo de la primaria que se llamaba Rafa Robles, Rafita le decíamos. Entonces su mamá también se hizo amiga de mi mamá. Entonces pues ellas eran amigas y nos invitaban a los cumpleaños, me invitaban ahí con su familia a pasarla también comidas familiares. También me veían como también un miembro de la familia. Su papá como él era güerito, entonces me decían que si era su segundo hijo porque también pues me la pasaba ahí de pata de perros con ellos los fines de semana. Entonces pues era un gesto muy bonito que yo sentía. Ahí pude cubrir un poco lo de la parte paterna con él porque pues, me enseñó de muchas cosas que a lo mejor y pues con las tareas que estaban mi mamá y mi abuelita pues no podían. Ellos pues me sacaban más a pasear, conocí son muchos lugares, se los agradezco de todo corazón, que a través de ellos pues me dieron la confianza y me brindaron esa oportunidad de conocer muchas partes de Chihuahua, porque la verdad pues con mi mamá y mi abuelita pues no salíamos mucho al centro, me traían a corretear las palomas. Recuerdo pues esos momentos bonitos de andar en camión con ellas, se los agradezco también porque pues, me hicieron una persona, un hombre pues con esa humildad de ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva de cómo ganarte el peso con ese sacrificio desde abajo sin que te hubieran dado todo. Y me enseñaron pues también un poco de cocina y me ponía a abrirle a los clientes cuando iban, les sacaba una sonrisa para que se fueran contentos y también regresaran al pequeño negocio de mi abuelita. Comida de mamá Meche le decían. Y poco a poco fuimos saliendo adelante. Ellas siempre me inculcaron en la religión. Siempre, pues desde niño me bautizaron ahí en la iglesia de San Antonio de Padua. E hice mis tres sacramentos, bautismo, primera comunión y confirmación. Y creo que siempre fui con gozo, con gusto a las misas. Siempre me lo inculcaron. O sea, desde niño, pues, a veces no entendía ciertos términos de lo que decía el padre, porque pues estaba uno niño, ¿verdad? Pero siempre tenía esas ganas de ir y de comulgar y de conocer un poco más. Entonces, al paso que fui creciendo a los 17 años, aprox, me invita a un amigo muy querido que se llama Alejandro Arellano, me invita ahí a lo que es Asunción de María, en la colonia Las Granjas, un grupo que se llamaba en aquel entonces Echolam, que se estaba abriendo, él estaba terminando su curso de confirmación, entonces iban a darle continuidad. Y dije, ah, qué padre. Y ya fui y todo, y pues, wow, pues nunca me imaginé que pues, me hubiera gustado tanto, más por ese llamado que tenía Dios a través de ese amigo mío que me llamó a que, mira, hijo mío, Marco, ven a este grupo. Y wow, me sorprendió al estar ahí. Hicieron algo muy novedoso porque, pues, la verdad en el catecismo era muy monótono porque, pues, teníamos un crecimiento que era el del buen pastor, leíamos la Biblia, pero como que faltaba algo más, así como que más el estar así yo con chavos de mi edad, de hacer otro tipo de cosas, no nomás leer y escribir. O sea, ahí era algo más porque hacíamos alabanza, oración, los temas super padres, los rallies, todas esas actividades. Wow, me sorprende un chorro. Entonces me acuerdo que en aquel entonces estaba Marta Torres, le decían Tita, era como coordinadora del grupo. Entonces, o sea, siempre tenía así esa espinita de que yo quiero llegar a ser como ella, o sea, yo quiero llegar a estar del otro lado, así como ellos, así coordinando y todo bien padre. Y sí, o sea, éramos yo y Alex y estábamos en el grupo. Pasaron más o menos como un año que estuvimos ahí en el grupo y ya como estábamos más grandes, entonces pues se abrió la posibilidad de entrar a lo que es las casas de reunión. En las casas de reunión estaban jugadas para encaminadas a que hiciera uno una comunidad y que te evangelizaras. Y al evangelizarte pues ya podías servir. Entonces me acuerdo mucho que entramos él, Alex, y luego nos hicimos de otro muy buen amigo, Hugo Castillo, y Andrés Aguilar. Éramos nosotros cuatro inseparables. Entonces estábamos en ese crecimiento con Daniel López, alias Choco. Y en aquel entonces, pues, su novia. Entonces estábamos ahí en el crecimiento. Ya era como que una familia, se conjugaba más así las experiencias. Ya no era un grupo tan grande. Ya se era más reducido, entonces ya había más intimidad de platicar cosas que te habían pasado durante tu niñez, durante tu juventud. Y todos pues tenías en ese apoyo, ese abrazo de familia que fraterno, que íbamos haciendo esos lazos bonitos. Entonces llegamos a nuestro retiro de evangelización, y en ese culmine pues ya se me hizo, ¿no?, estar del otro lado ya sirviendo. Entonces me acuerdo mucho que ya al estar del otro lado ya el pastor, ya no como oveja, ya hacer esa transición a pasar ese brinquito para el pastor, pues sentí bien padre, como que Dios me tenía llamado a muchas cosas, que me quería comer al mundo. Y llegué ahí en mi primer servicio en Asunción de María, abrimos el grupo de adolescentes que se llamaba Seguidores de Jesús. Entonces ahí fue una experiencia pues de lo más bonito, porque estábamos sirviéndole a Dios a través de esos adolescentes jóvenes, y que en los pastoreos pues te contaban con tal cosa que te quedabas helado, porque pues no habías experimentado, o sea, tú pensabas que cargabas más cosas, y a esos chavitos de esa edad pues traían cosas cargando desde sus familias más pesadas, más fuertes, y pues tenías que agarrar tripas de corazón, como dicen, agarrarte las tripas y pues ponerlo en oración y ayudar de lo que, a donde tú tenías los límites de poderle ayudar a esos chavitos. Entonces estábamos ahí en esos pastoreos, cada tema estarlos escuchando e irlo viendo también crecer y madurando. Entonces se me hizo bien padre que llevamos ese acompañamiento, y tú los veías que cada sábado que nos juntamos ahí en Asunción, en los saloncitos, pues tú los veías con una cara distinta a la que llegaron. Iban con gozo, iban con gusto, y al principio eran bien poquitos, me acuerdo que eran unos como 15, y luego se iban multiplicando 30, 40, yo creo que llegamos a ser como unos 50 que habíamos apenas ahí en el centro pastoral, en el salón más grande de ahí de la Asunción. Pero muy muy bonita experiencia. Y en la Semana Santa, pues es mi tiempo litúrgico, pues no sé, favorito, porque el Triduo Pascual es algo así como que me marca año con año, pues descubres cosas distintas a las que descubriste el año pasado. O sea, traes la reflexión, traes tu cruz cargando distinta, y creo que en los grupos sirviendo también te topabas con muchas cosas que a veces pues no podías llegar a veces a la celebración, o no podías llegar al grupo por tal o cual cosa, pero híjole, a veces se nos tornaba un poco difícil, pero pues se ponían los medios y si alcanzabas a llegar, pero pues yo creo que ahí andaba el chamuquín suelto, porque a veces te tropezabas, te ponía el pie para que no fueras, y lo híjole, pues tenías que ahí ponerlo en oración y meditar, y cuando pues por fuerza mayor pues no podías ir al grupo, pues ni modo, o sea, estaba sirviendo, por decir en mi caso, con mi abuelita o con mi mamá, familia, ni hablar, pero pues intentaba ir constantemente. Y luego después de lo que fue esos grupos de adolescentes, pues pasamos a lo que ya pasamos la batuta, la estafeta a otros chavos. Nosotros nos fuimos a comunidad. Ahí en la comunidad pues era la que habíamos formado con nuestro retiro de evangelización. Entonces se unieron otras personas, porque ya los de su comunidad pues ya no pudieron estar activos en la iglesia, y ya los que quedamos pues ahí seguimos nuestro crecimiento y nuestras reuniones de casa en casa. Y luego se me dio la oportunidad también de vivir una Semana Santa en comunidad misionera, en Comi, una experiencia muy reconfortante, se la recomiendo al 100% si los que me están escuchando, porque es un encuentro total con Cristo. O sea, en todos lo encuentras, pero esa, encuentras a Cristo en personas que a veces pues ni las conocías, pero ahí estaba presente Él. Porque me acuerdo que en esa Semana Santa conocí a unas personas pues híjole, pues una segunda familia comandada por Gaby, era la Gaby Luján, era la subcoordinadora, pues como se pudiera decir, y la coordinadora general era Alejandra Vaca. Entonces, Ale y Gaby, pues híjole, nos seguían encaminando, tuvimos un crecimiento, entonces hasta boteos ahí asoleados, chamuscados, pero con el corazón bien lleno de haciendo actividades para irnos de misiones, boteando en los semáforos, yendo a las reuniones mensuales. También todo el proceso que vivimos, que Ale pues nos dijo que íbamos a realizar allá, que teníamos que prepararnos también interiormente en el corazón para poderlo llevar en gracia y llevarlo bien lleno para poder dar más a los que nos iban a dar allá en el pueblito que nos tocaba. Entonces nos tocó en un pueblito que se llama Peña Blanca. Y ahí yo me acuerdo que llegamos a la iglesia y pues híjole, la verdad pobrecita, o sea, tenía muy poquitas cosas y ahí de lo que pudimos ver en la iglesia, pues hicimos ahí poco a poquito ahí un acomodo y luego bien bonitas las personas, híjole, te dan, o sea, no tienen a veces nada, pero ellos te dan todo, o sea, lo poquito que tienen lo multiplican. Yo se los multiplica, no sé cómo le hacían, porque nos llegaban así con cena, nos llegaban con comida, con cobijas, por si teníamos frío, bien, bien palpable el amor que ellos tenían por ver a una comunidad de misioneros llegar a su pueblito. Y nos tocó así, me acuerdo, proclamar las celebraciones que se hacían en los días fuertes. Y representar el Via Crucis. Me tocó también participar ahí en la Asunción en los Via Crucis, pero esa vez me tocó más vivirlo con mayor profundidad, con mayor sentimentalismo también en esa misión, porque yo lo entregué. Una tía lamentablemente pues falleció. Era pues mi madrina de bautizo y me pudo mucho y me decían que si quería pues podían regresarme a Chihuahua, porque estaba lejos y pues yo decidí pues mejor entregarle mi servicio a Dios y que reconfortara mi vida a la vida de mi tía para que llegara a la casa del Padre y que le perdonara todos sus pecados. Entonces pues sí me pudo mucho no estar presente en su funeral, pero estuve espiritualmente y de corazón pues con ella y me llevé pues todas las bonitas cosas que ella me dejó, mi madrina, en paz descanse. Entonces, en esas misiones también me llevé mucho porque, pues como les decía, llegabas a la casa y pues te recibían con tortillas de harina recién hechecitas, frijolitos y todo eso que las familias pues te lo entregan con manos llenas, que querían darte todo y a veces no tenían ni, te daban lo poquito uno no quería recibir, pero se enojaban porque no les se los agarraba, decían, no, no, tenga, tenga. Y ese fue mi momento de comunidad misionera, de misiones, esa Semana Santa. Y después me tocó servir en congresos católicos de adolescentes, me hicieron el llamado. Y también fue un proceso muy padre porque estarle sirviendo a esa magnitud de ese evento tan grande. Estuve en el apartado de animación 2 años, uno de ellos no tuve la oportunidad pues sí, de llevarlo a cabo totalmente, pero me llevé esa experiencia de cómo en conjunto pones a tantos chavos en cada apartado para servirle a tantos jóvenes que vienen de fuera a ese evento en el gimnasio de Quevedo. Es una experiencia bien, bien padre porque en cada apartado en el que estés, que si te toca en tiendita, en animación, en espiritualidad, en logística, cada uno tiene esa esencia especial y llega a tantos hogares, a tantos chavos que pues quedas sorprendido con las gracias que te da Dios por servirle de tantas formas. Y después de congreso, estuve un poquito ya un poco más calmado después de los congresos católicos adolescentes, me enfoqué más en la escuela y estaba en Asunción de María, recuerdo, en el apartado de las misas de títeres. Estábamos sirviendo misas para niños de títeres en Asunción de María a las 11 de la mañana, recuerdo, era la misa. Entonces ahí estábamos un grupo de amigos de ahí de Asunción, formando ahí parte de las misas, ahí sirviendo a Dios con ese apartado de las misas de títeres, viendo los evangelios semana tras semana y poniéndole ahí nuestro toque para que los niños se llevaran una enseñanza más a su lenguaje para que pudieran entender el evangelio del sacerdote, porque pues a veces hablan con palabras pues muy muy precisas, así como que muy maduramente, muy a la iglesia, que a veces el lenguaje no está a la par de los niños, de los chavitos, entonces pues se distraen y todo. Entonces ya dándole tu toque ahí con los títeres, como que ya se entraban, ya se les quedaba algo del evangelio, de la homilía del padre. Y ya el padre pues ya también explicaba un poco de lo que se habló de los títeres. Entonces ya los niños bien contentos, esperando domingo tras domingo los títeres. Y estuve yo 2 años fuera. Por cuestiones de trabajo estuve en Estados Unidos, entonces pues también ya un poco ya me fui ahí alejando un poco de los grupos, del servicio, claro, siempre mi misa dominical, que no podía faltar, y las celebraciones allá en Estados Unidos, pero ya regresando me casé y con mi esposa yo siempre buscaba así como siempre platicábamos que buscábamos algo de matrimonios o buscar algo que no nos alejara de Dios, pero que en conjunto como matrimonio encontramos un grupo. Entonces ahorita como mencionábamos al principio, pues nos invitaron al grupo de Majo primero por unos amigos que estuvieron ahí que nos lo recomendaron al 100% más uno. Entonces fuimos y nos acercamos, tocamos la puerta ahí en Santo Niño de Atocha. Entonces nos abrieron la puerta de ahí de lo que viene siendo Majo. Después pertenecimos al MFC. Nosotros nos acercamos a la Divina Providencia porque es donde asistimos a misa regularmente los domingos. Y se nos acercaron los del sector Divina de MFC. Y gracias a Dios, pues también nos invitaron a formar parte y estamos en ese también apartado de matrimonios en el MFC. Y del encuentro de novios nos hicimos ahí parte de cuando tomamos las pláticas prematrimoniales a través del encuentro de novios. Ellos hacen un retiro que consta ahorita de 3 días, viernes, sábado y domingo. Antes era sábado y domingo. Entonces a nosotros nos tocó en tiempos de pandemia. Entonces en tiempos de pandemia pues lo vimos virtual, o sea, la verdad sí me quedé con las ganas de vivirlo presencial, pero nos tocó así pues virtualmente, pero uf, es una experiencia bien bien padre para fortalecimiento de diálogo, se tocan temas muy precisos para las parejitas que buscan casarse o a lo mejor también madurar en tu relación, se los recomiendo mucho, es mes con mes y ahí en las redes sociales se encuentran como encuentro de novios, Chihuahua, católicos, para que lo busquen y vean una fecha si también están próximos a casarse. Y creo que es ahí un poquito de todo.
Oye, así que qué buen currículum religioso tienes. Lo aquí, lo aquí, un paso para acá. Qué padre que durante toda tu vida has estado en los caminos de Dios. Eres hijo único.
Sí, bueno, era hijo único, pero pues mi mamá se volvió a casar, se volvió a juntar con una pareja y tengo ahorita 2 medios hermanos. Yo les digo hermanos, ¿verdad? Pero son de diferente papá, pero sí, son dos, mis dos hermanos tienen 11 y 12 años, la de la primaria, uno de ellos ya para secundaria. Entonces a ellos sí les tocó ahí pegaditos.
Pero la mayoría del tiempo creciste solo, ¿verdad? Con tu mamá y tu abuelita.
Sí, hasta los 18 años. En los 18 años fue cuando, pues, mi mamá se fue con su pareja actual. Y ya yo me quedé, pues, ahí a cargo de mi abuelita y yo, pues, nos la navegamos.
Okay. Muy bien. Me perdí un poquito en quién te invitó al grupo, pues, ¿no, amigo? Dijiste.
Sí, un
Sí.
amigo, Alejandro Arellano, Alex Arellano, por si nos estás viendo. Él fue él también el, o sea, como que el instrumento de Dios que me tocó ahí a través de él, de que me jalara, me hiciera el llamado como que para que me acercara y wow, me quedé enamorada de Dios en esa parte del grupo que fuimos de Cholam.
No, te hace para decirle, sí voy, o es como que es que a veces invites, uno que ya está de este lado, invites a alguien y lo, ahí voy, te dan muchas largas, hasta que ya de repente vienen y se dan cuenta que está padre. Tú no batallas, es como que para decirle, ahí voy, y nunca batallas, es como que, o siempre fuiste la primera.
Fíjate que le dije que sí, luego, luego. Yo soy de esas personas que siempre dice que sí, o sea, como que siempre, muy raro que diga un no, ¿verdad? Pero cuando pues no se puede, pues ya lo regendamos o no se puede, ¿verdad? Que no está en nuestras manos. Pero, o sea, yo fui también porque él me contó un poco de lo que se iba a ver. Y pues se me hizo como que interesante no quedarme con la duda. Dije, pues quiero vivir la experiencia, ¿no?
Y qué padre que lo que siempre es que sí, tu esposa va a estar infeliz, no, no, no va a estar contigo, lo que le digas, sí, o a la que
De la
sea.
comida, sí, Sí, ¿no? De todo, pues claro, ¿eh? También ya sus consecuencias del siempre decir que sí.
Sí.
Que a veces quiero abarcar mucho y no puedo por los tiempos o porque ahí se nos juntan ciertas cosas y pues no se puede, pero tengo que trabajar en eso.
Muy bien. Y esa parte del caminar de Dios, ¿dónde sientes que realmente lo conociste? ¿En tu retiro de evangelización? ¿En las misiones de COMI? O también se vale decir, las que no tengo un momento específico, tengo varias donde encontrar a Dios, donde lo he sentido. O hay gente que dice, ¿sabes qué? En este momento, a partir de aquí, mi vida cambió porque empecé a conocer a Dios.
Híjole, pues es que en cada parte conocí a Dios en distintas maneras, o sea, pero en donde más como que me marcó, creo que fue en mi retiro de evangelización. Creo que ahí fue donde conocí a Jesús palpablemente, o sea, que sentí como que su presencia hasta se me pone la piel chinita, como volver a reírlo, volverlo a contar. Porque al llevar ese proceso del kerigma en el retiro, hay una parte, pero no sé si pueda contarlo. Bueno,
Tiene que
sí.
vivirlo,
Bueno, digamos así como que un resumencito para que no arruinarles el retiro por si lo van a vivir.
pero
No sé, una parte en donde hicieron una tipo cena. Entonces el Santísimo estaba presente, entonces es así como que Jesús estaba ahí contigo y te estaba acompañándonos, como que me reflejó a los 12 apóstoles con la última cena, o sea, Jesús siempre está ahí pues presente ahí contigo y a veces uno no se da cuenta, a veces pues el día a día pues los trabajos de estudios, tus ocupaciones, a veces lo va uno dejando de lado, pero en ese tipo de experiencias como que, ay, que te dan el sacudidón de que, pues, Dios siempre se manifiesta de una u otra forma y creo que ahí está, sentí calientito el corazón de que me estaba, o sea, en ese momento me dio, pues, muchas palabras, muchos consejos y la persona que estaba orando por mí, sentí que Dios a través de ella me dio muchas palabras tan acertadas, tan que me alimentaron, que me llenaron esa vez y que la llevo todavía conmigo, ese mensaje que él me dio a través de ese día, creo que fue en el retiro de evangelización, como que me transformó y vi la vida de diferente manera, a como ya la vivía, ya enamorado de él, uf, pues me enamoré mucho más, es como la última novia que tuviste que nunca se te va a olvidar y que más ahora con tu esposa, te casas con tu esposa, pero también te casas también con Dios, y es como que el espejo, ¿no? Estar cuidando, en este caso, pues a tu esposa, esposo, tienes que estar cuidando, no lastimarlo, porque tú también te lastimas al momento que llegas a herir. Entonces es ahí como Cristo se va a ser presente.
Okay. Y no fue mucho lo que dijo, entonces estamos bien, podemos vivir el retiro sin broncas. Pero sí, realmente, como tú lo dijiste, saliste de tu retiro de evangelización y te querías comer al mundo. Y suele pasar mucho, vas a un retiro de evangelización por primera vez y sales como toda la pila cargada y quieres invitar a medio mundo y que lo viva y que invíteme a donde quieran, yo voy a servir. Entonces, pues sí, suele salir en los retiros de evangelización, donde realmente conocemos a Dios, nuestra luz. Bueno, realmente lo conocemos físicamente, ¿no? Y sin spoilers, pero sí. Muy bien, ya para ir cerrando, ¿qué hubiera sido de Marcos si no hubiera conocido a Dios?
¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera conocido a Dios? Híjole, pues creo que a lo mejor yo siempre estuve inculcado a ir a misa y también iba por gusto ya de grande, ¿verdad? Pero si no hubiera conocido a Dios, híjole, creo que hubiera estado bien perdido, o sea, como que no hubiera a lo mejor sentado esas bases católicas, esas bases de la iglesia en mi vida, y a lo mejor ahorita no estaría sirviendo, a lo mejor ahorita ni estuviera casado, quizás, o sea, estaría en el mundo, o sea, dejándome llevar así a lo mejor por la vida sin tener ese centro, ese objetivo que es Dios, ¿no? Llegar a la casa del Padre y esperar su segunda venida, ¿no? O sea, que transformara mi vida. Creo que, no sé, a lo mejor y no, no sería, yo creo, ateo, no, otra religión o no. Pero sí creo que falta mucho de Dios en actualmente, entonces yo no quiero perder la oportunidad de invitar a todas las personas que no se acercan a Dios, pues que se acerquen, o sea, porque es como que el alimento de cada día, incluso está hablando de alimentos, de que tener ese hábito siempre hasta de darle gracias, ¿no? De un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, es como resucitar, ¿no? Como Lázaro que le dice levántate, así nos dice a nosotros, porque cuando dormimos no sabemos si vamos a despertar, entonces darle gracias hasta cuando vas a camino a tu trabajo, el sol que te brinda, el frío, todo, porque pues es por gracia a Él que también la naturaleza Él nos la provee, nos la da, el alimento, dar gracias a Dios por el alimento, porque pues vemos mucha gente que ahorita, por decir los migrantes, ahora no tienen, perdón, el alimento, o sea, o los tratan súper feo las autoridades. Entonces, está ahí presente, ellos están en esos migrantes, en esas personas que les falta ese alimento físico, corporal y también espiritual, también orar por esas familias. Ah, también en un apartado también de mi vida que me marcó mucho es el servicio de caridad que en mi tiempo de servir de grupos fue a los hospital infantil en el tiempo del Día del Niño. Me tocó ir a llevar ahí sonrisas, dulces, llevar un ratito alegre con los niños y la verdad nos fuimos muy contentos, pero también muy destrozados de la manera en que están pues muchos niños ya que estaba próximamente pues a lo mejor iban a fallecer, pero ellos sí estaban muy contentos de que les fuéramos a llevar esa alegría, a jugar con ellos. Ese también fue un momento en el que me marcó mucho Dios y el ir a una casa hogar y de un asilo con los viejitos y con los niños. En cualquier parte, pues está Dios ahí presente, porque un ratito que les muestres, híjole, ellos se llevan pues mil sonrisas, encantados de que tú compartas, no que les lleves cosas físicas, sino que compartas tiempo con ellos, porque muchas veces quieren ser escuchados y muchas veces pues se cansan las personas ahí que están, pero pues tú te reinicias o se te mueve el corazón ahí de pollo al escuchar ahí sus relatos y sus anécdotas y pues llevarles alegría, cantarles, tocarles la guitarra, alabanzas, eso es algo muy padre.
Muy bien. Viéndole a la cabeza el tema de tu papá, ¿sí lo conoces? ¿Tu papá lo conoces? ¿O nunca lo has aparecido en tu vida después de que has crecido?
Mi papá, yo lo conocí como a los 6 años, o sea, estar ausente 6 años desde que yo nací. Volvió, quiso conocerme y todo, pero pues quien cría es a quien amas, ¿no? O sea, como dicen, él no ha estado presente, pero pues sabía que le tenía respeto porque era mi padre que me engendró, pero pues no le sentía ese afecto. Y a los 10 años volvió, pero ya con más de que quería llevarse a mi mamá a que ella viviera con él, pero para no vivir conmigo. Entonces, pues ahí claro que mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Pues no, o sea, ¿cómo se te ocurre presentarte después de tantos años y nomás quieres venir por mí? Pues no, ¿sabes qué? Pues yo prefiero a mi hijo y quiero criarlo y quiero amarlo, ya que pues tú no lo hiciste. Entonces, pues yo no le, o sea, al principio yo sí le guardé cierto rencor, cierto tiempo, pero pues después con los grupos y ese acercamiento con ellos me hizo reflexionar de que pues respetaba su decisión de alejarse de mí, ¿no? O sea, yo no lo iba a poder tener a fuerzas y que Dios lo bendijera en donde estuviera y que le fuera muy bien, o sea, yo no le deseaba el mal.
¿Crees que hubiera sido un marco diferente al de ahorita si tu papá hubiera estado presente? ¿O estás orgulloso? Es que estoy orgulloso de lo que soy, gracias a lo que mi mamá, abuelita hizo por mí, a lo que Dios ha hecho por mi vida. ¿O sientes que a lo mejor hubiera sido un marco mejor?
Creo que estoy contento con lo que soy. Por algo sucedieron así las cosas y creo que mi papá no me hubiera inculcado lo que me inculcaron mi mamá y mi abuela y lo que a través de los medios que les platicamos de mi amigo que me invitó al grupo, los servicios que tuve, no hubiera llegado creo que a eso. A lo mejor hubiera tenido otra vida, o sea, quizás muy alejada de Dios, porque él no era muy allegado a Dios y por lo que me contó mi madre, lo que él le conoció, y él trabajó mucho fuera en Estados Unidos, entonces creo que más que todo lo movía más el materialismo, ¿no? El tener las cosas. Entonces, si él fuera un ejemplo para mí, si se hubiera quedado, entonces creo que eso yo también hubiera sido, yo creo que parte de él. Y entonces siento que como el machismo que él reflejaba con mi mamá y que no quería estar presente en mi vida, entonces creo que no me iba a llevar a algo bueno. Entonces, pues creo que qué bueno que pues se distanció. O sea, pues suena feo, ¿verdad? Pero
Sí.
creo que con mi mamá y mi abuela pues no me faltó nada de lo que tenía que darme ellas.
Okay. Digo, aquí la idea no es evidenciar a nadie. Digo, siempre lo decimos en los videos cuando hay una persona que se involucra en los testimonios de las personas. No tratamos de evidenciar a nadie. Realmente es como que, pues, mencionar a personas que influyeron en tu vida, en tu testimonio. Y qué padre, la verdad, qué padre que pues tuviste una mamá y una abuelita que te sacaron adelante, que te dijeron, ¿sabes qué? Vamos a darte lo que podamos, el amor que podamos, el acercarte a Dios. Digo, es una gran ayuda. Creo que no hay mejor ayuda que te acerquen a Dios, a alguien, un ser querido. Entonces, qué padre que tu mamá y tu abuelita te acercaron a Dios. Que esa familia, esa buena familia que decías que era de tu amigo, que de esta manera te sentías apoyado con él, con tu tío, que le aprendías cosas ahí. Y que Marco fue creciendo en base a sus habilidades. Y sabes que necesito esto, requiero esto. Y cómo también nuestro Padre Dios te invitó a través de Alejandro al grupo. Y de ahí, ¿sabes qué? Pues aquí te empiezas a formar. De aquí, viste, como lo decías, al principio tenía como que cierto rencor con mi papá. Digo, es normal. Digo, siento que eso no me ha pasado a mí, gracias a Dios. Pero siento que es normal de sentir algún resentimiento con alguien. Pero qué padre que Dios te diga, ¿sabes qué? Pues no vale la pena. No vale la pena porque. Pues no vale la pena que cargues con un sentimiento de rencor o de odio con alguien, sobre todo con tu papá. Entonces, qué padre que así lo hiciste. Y qué padre que ellas, digo, a veces dice, los planes de Dios son muy, muy extraños, difíciles de descifrar. ¿Sabes qué? Ahorita, como decías, a lo mejor no hubiera sido el Marco que soy ahorita. A lo mejor hubiera sido otro Marco, un Marco alejado de Dios, si hubiera convivido con papá. Y a lo mejor fue el plan de Dios. ¿Sabes qué? Tú vas a alejar a tu papá para que tú te acerques a mí. suena ahorita, como dices, suena a veces feo, pero gracias a Dios te acercaste a los planes, a los caminos de Dios. Gracias a Dios, incluso una esposa. Gracias a Dios, estás en los caminos de Dios. Pues en grupos de matrimonios donde a lo mejor puedes formar y luego nuestra idea es como que siempre ser mejores de lo que nuestros papás son con nosotros. Entonces, qué padre que te formas en diferentes grupos de matrimonios, de crecimiento, de lo que sea, para hacer ese matrimonio que tú quieres que sean y que con el favor de Dios y les da hijos, pues ser ese papá que a lo mejor no tuviste y ser mejor persona de lo que pues pudiste haber vivido, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues muchas gracias por tu testimonio, Marco. Gracias por tu testimonio. Realmente, pues nos conocíamos de grupos, nos vemos en el servicio, en un que otro lado, pero a veces no nos damos la oportunidad de conocer a las personas con las que convivimos, con las que servimos. Entonces, gracias por tu testimonio. Realmente, es bueno conocer a un servidor tan separado curricular, tan como te decía ahorita, este curricular de, ¿sabes qué? Estuve en este grupo, estuve sirviendo en comi y luego, y aparte ahorita, o sea, como te decía ahorita, la parte de, ¿sabes qué? O sea, ya somos adultos responsables, jóvenes adultos, que trabajamos la vida de adulto, y qué padre que te da la oportunidad junto con tu esposa de servir en varios grupos de la iglesia para la gloria de Dios. Digo, como ahorita lo decías, pues formarnos para hacer un matrimonio, en este caso tu matrimonio que va encaminado con Dios, que parte del servicio de Dios. Muchas gracias. Esperemos el testimonio de Marco le sirva para acercarse a Dios. Si siente que el testimonio de Marco le puede servir a una persona, un conocido, comparte el testimonio para, como siempre le decimos, la idea de esos testimonios es ser empáticos con la persona que nos lo comparte y sentir esa identidad para acercarnos a Dios. Darnos cuenta que en todos lados hay una parte donde servir. Entonces ahí Marco anda en casi toda la ciudad sirviendo. Entonces no hay pretexto de que no tengo tiempo para Dios, no me gusta Dios. Porque le da a darnos cuenta de que de la mano de Dios todo es más llevadero. Cualquier sentimiento que podamos tener de odio, rencor, resentimiento contra alguien, Dios nos va a ayudar a eso, entonces nos va a hacer la vida más fácil. Así que acércate a Dios, date la oportunidad de acercarte a Dios. Si tienes algún testimonio, a una persona que tenga un buen testimonio, pásame el teléfono para hacerle parte de esos testimonios. Como siempre le decimos, la idea es como que todos crecer en familia, todos crecer juntos, todos crecer de la mano de Dios. Darnos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero, de la mano de Dios todo es más fácil. No tengo que haber, no va a haber problemas, sí, siempre hay problemas, así hasta más, pero de la mano de Dios todo es más llevadero, todo es más fácil. Y normalmente los comerciales de ahorita al principio, en los grupos de los que está diciendo Marco, Majo, lunes de 7 y media, 9 más o menos, Santo Niño de Atocha, para matrimonios de 1 a 10 años, hay guardería, así que no hay pretexto de que no tengo hijos, no tengo dónde cuidarlos, dónde dejarlos, hay guardería. Entonces está en el NFC, aquí en la Divina Providencia, el que asiste Marco. Ahí se pueden acercar a preguntar, hay diferentes comunidades por lo que explico Marco. Entonces se pueden entregar alguna también son en casas, entonces no es como que dónde los dejo, puedes llevar a la casa y llevarte a tus hijos. También está el encuentro de novios, recomendado para las personas que tienen pareja, tienen planes de casarse, o incluso no, si tienen más una, quieren dar darse una idea, si son más compatibles con tu pareja, pueden ir al encuentro de novios. Darse cuenta de si van a ser compatibles para el futuro o no. Y la barca de un grupo de jóvenes adultos, próximamente en mayo, ahí
Mayo.
en Santo Niño de Jesús de Praga.
Jesús de Praga, el 17 de mayo, ahí los esperamos con mucho gusto. Esperamos que se llene. Estamos ahí apoyando al coordinador que ahorita es Jorge Reyes Castillo, más conocido como Jorgito. Vamos a ir apoyándolo para que este proyecto salga adelante y por gracia de Dios que pesquemos a muchos jóvenes mayores de 18 años, universitarios o ya que estén trabajando, están bienvenidos. El 17 de mayo a las 8 de la noche, de 8 a 10.
Muy bien. Entonces ya están los diferentes grupos, igual los ponemos en la descripción del video, por si se les pierde en qué parte del video lo escuché, ahí está en la descripción del video para que si les interesa, asistan a alguno de esos grupos. Dios los siga bendiciendo, nos vemos a la próxima.
Bye, nos vemos, bendiciones.